Y en este aniversario nosotros convocamos a la charla a José Mancini. ¿Lo podés llegar a ubicar? José es escritor, es licenciado en Ciencias Políticas, ha estado compartiendo sus trabajos acá en la radio en distintas audiciones y hoy lo tenemos con nosotros. ¿Cómo va, José? Buen día. Rita y Richie, te saludamos.
¿Se escucha bien?
Ahora sí. Primero, en la primera parte del saludo no.
Ah, perdón.
Bueno, nada, hola, buen día.
¿Cómo andan? Buen día.
Bien, gracias por atendernos en esta mañana. José, y a vos te ha interesado la historia de nuestra ciudad. Has encontrado cosas interesantes también para compartir con la población. En principio, hace muy poquito presentaste un libro que tiene que ver con hechos que han ocurrido en nuestra ciudad, con algunas anécdotas. Pero comencemos por ahí, tal vez hablando de uno de los ejes que vos nos proponías, que tiene que ver con pensar en quiénes nos habían relatado de un tiempo a esta parte la historia de esta ciudad, ¿no?
Sí, bueno, nosotros por ahí, es que ahora estoy trabajando por ahí en grupo en una de las bibliotecas acá de la ciudad. Cuando arranco a estudiar, que llega el momento de presentar la tesis, me defino por un tema bien local, y claro, y ahí me di cuenta que la historia de la ciudad estaba por ahí redactada por dos o tres lapiceras y a la vista de seis, ocho ojos, no más que eso. Entonces, bueno, ahí fue donde me surge la curiosidad de empezar a investigar un poquito más.
¿Y qué tendrías para decirnos al respecto, no? ¿Qué implicaba esa historia contada de manera tan acotada?
Y primero que quienes tenían el poder, quienes manejaban el poder comunicacional en ese momento eran exclusivamente quienes lo escribían, habían intereses creados, no eran objetivos al escribir. Así que bueno, por eso yo creo que me debe haber surgido la curiosidad también. No todo lo que uno encuentra por ahí es falso o lo queremos reescribir, pero sí hay muchas cosas que por ahí hoy con otros recursos, con otras herramientas, se pueden visualizar desde otro lado.
¿Y en ese camino hiciste algún tipo de recuperación de otro relato?
Mira, mi primer libro es básicamente descriptivo y describo las personas que estuvieron al frente del municipio. Y así como dato importante, primero encuentro que nombres que no estaban o periodos que no estaban, pero lo más importante también era saber cómo habían llegado al poder. Y justamente ese es uno de los ejes donde me doy cuenta que acá la historia estaba escrita por pocos. Habían personas que llegaron al poder del municipio, al poder al gobierno local, puestos a dedo, sin embargo se los describía como intendentes, usando la palabra intendente, o bueno, de distintas formas, en las que, bueno, no estaba clara la posición en la que llegaban, sin embargo se trataba de esa forma.
Acá tenemos una pregunta de la oyentada, don José sin acento, dicen. Me dicen que la Plaza Villegas no fue la plaza del centro del denominado Pueblo Viejo. ¿Por qué se siguen concentrando en los festejos y conmemoraciones oficiales? Roberto de Barrio San Martín.
Sí, es algo que lo estamos ahora trabajando ahí en la biblioteca, con un pequeño grupo de gente que hacemos historia de la ciudad, y sí, hemos encontrado que la Plaza Villegas no era la plaza central del fuerte. La plaza central del fuerte se encontraba ubicada en otro lugar. Es más, cuando ahora siempre los primeros de septiembre la persona que está al frente del municipio habla que en esta plaza un primero de septiembre y no era en esa plaza, tampoco fue el primero de septiembre el día que llamaron al pueblo para avisar que nos convertíamos en pueblo, justamente que dejábamos de ser fuerte y pasábamos a ser pueblo, no fue en esa plaza, sino que fue en otra ubicación.
Ah, mira. ¿Y cómo fue entonces que es una fecha construida, el 1 de septiembre?
Mira, las ciudades, cuando después que se produce la conquista del desierto, esas ciudades fueron tomando fechas de fundación a partir de la llegada de esta gesta militar. No se tomaron otras fechas. No, nosotros acá, en nuestro lugar, preexistente al fuerte, existía el paraje Fisquemenuco. Se podría haber tomado como fecha de inicio del lugar o de vida en el lugar, no sé, la bajada del río, un cruce acrobático, algo. No, se utilizó el momento en el que se pone o que se empieza a construir el fuerte. Y esa fecha, esa definición de fecha no es tan vieja, no. Eso se terminó de definir la década del 70, más o menos 60, fines 60, creo, no recuerdo bien ahora, que es en el momento en el que Fermín Oreja, un historiador, diputado, intendente de facto de la ciudad, encuentra el acta fundacional de la ciudad. Y bueno, a partir del encuentro de ese papel, empieza ahí una disputa. Quien termina definiendo todo es un prevístero, que en ese momento funcionaba en Viedma la Comisión Histórica de la provincia, y es quien define que nuestra fecha fundacional sea el 1 de septiembre, fecha en la que se coloca o se empieza a construir el fuerte. Pero las otras fechas que estaban en disputa era el día en que se se llama al pueblo y se convierte en pueblo este fuerte, que era el 12 de octubre, que es considerada la fundación civil de esta localidad, y la otra fecha en disputa era el 25 de septiembre, que es cuando se refunda la ciudad donde estamos ubicados hoy. Pero es todo un cuento muy lindo, en el que, bueno, se disputa eso, ciertos vecinos estaban a favor, otros estaban en contra, y bueno, se terminó definiendo, por esto que digo, el 1 de septiembre, fecha fundacional, que es cuando llega la conquista del desierto, y decide el lugar donde va a colocar el fuerte.
Claro. Vos, de hecho, en la previa de esta, en la producción de esta charla, nos contabas, por ejemplo, que tu papá formó parte de una generación que no festejaba el aniversario el 1 de septiembre.
Claro, exacto, porque él en sus primeros años, cuando él iba a la primaria, no, justamente, él no hizo la primaria antes de esa fecha, entonces él no, en algún momento me hizo el comentario, ese, yo cuando era chico no íbamos a desfilar el 1 de septiembre, generalmente el encuentro era en otra fecha, él se acordaba de eso. Es, justamente pasa esto. Claro. Son historias, por ahí me ha pasado también con este nuevo libro, que por ahí son historias que algunos siempre dicen, sí, yo sabía de esto. Pero bueno,
como que había un recuerdo ahí vago que había que rescatarlo y volverlo.
Exacto. Sí, justamente. Es eso también lo que me lleva a escribir el segundo libro, que generalmente es. Bueno, son varias historias, yo considero bastante interesantes. Una es justamente esto, la ponerse de acuerdo sobre la fecha en la que vamos a celebrar la fundación de la ciudad o el aniversario de la ciudad. Y después, bueno, tengo otras, en el segundo libro relato otras historias que, bueno, tienen que ver siempre con la política, que es lo que a mí me interesa, de saber cómo es el manejo del poder. Y bueno, entre ellas, no sé, hay personas que estuvieron al frente del municipio de forma electiva, pero que llegan después de forma a dedo, después otras personas que han llegado al municipio y en base a algún acto logran reivindicación y lo vuelven a elegir una segunda vez. Y bueno, entre todas ellas, después hay una que siempre me parece que es como la vedette del libro, que siempre digo, que es la historia de Chulavista.
¿Cómo es esa historia?
A ver.
No, la historia de Chulavista es, después de la Segunda Guerra Mundial, se crean instituciones, bueno, hay instituciones económicas, de ayuda económica, de ayuda social, y entre todas ellas está la Hermandad de Ciudades. Dentro de la Hermandad de Ciudades, a nosotros nos toca Chulavista, es una ciudad que está en San Diego, en el sur de Estados Unidos, y bueno, la idea era que como hermanos tenemos que tener cierta cultura, cierta igualdad social, y bueno, justo a nosotros nos tocó Chula Vista. Sé que en la Argentina por ahí hay ciudades, creo que, mira, si mal no recuerdo, creo que Mar del Plata le tocó Mónaco, creo que, no sé si Mendoza, Las Leñas, creo, no sé en qué ciudad también le tocó Aspen. Bueno, a nosotros nos tocó como hermandad Chula Vista.
Y por eso la calle acá, por eso la calle acá en nuestra ciudad.
Claro, nosotros, yo cuando arranco con la historia, porque generalmente siempre la historia esta arrancaba a partir de algún dato, algo que me había quedado dando vuelta, yo me acordaba que siempre se decía que nosotros habíamos tenido algún encuentro con Chula Vista, que ellos nos habían brindado material de bombero, y la verdad que arrancó por ahí. Bueno, cuando llego a las fechas, a la normativa que hacía esto, me encuentro que no hubo ningún intercambio de bienes ni nada. Sí hubieron algunas visitas protocolares, recibimos en su momento acá por allá por 1964, por ahí, por esa fecha, recibimos una comitiva de Chula Vista, los reconocieron como vecinos honorables de la ciudad. Y bueno, después también un vecino nuestro viajó a Chula Vista, también lo recibieron, llevó regalos protocolares y todo. Y bueno, nosotros le pusimos acá a la calle Chula Vista, y en Chula Vista, al Parque Central, le pusieron General Roca.
Mirá vos.
la historia. Cuando me tocó hacer la historia esta, siempre cuento que, bueno, no, yo no hablo inglés, pero bueno, era la forma de llegar a la ordenanza, fue llamar justamente al municipio, así que fue un momento muy, para mí era como muy nervioso, porque tuve que llamar a la municipalidad y pedir en castellano, y bueno, ahí escuchaba los gritos atrás, que alguien gritaba, si alguien hablaba en castellano, Spanish, bueno, alguien me atendió, y bueno, ahí le pude explicar, y la verdad que se sorprendió bastante, pero me llegó el acta, tengo el acta firmada por el alcalde de Chula Vista. Y bueno, está presente, la acerqué ¿cómo se llama? Al museo. Bien. Museo Winter la tiene en el acta, en la de la que se declaran hermanos, y bueno, ahí con Ramiro la tiene expuesta, el acta esta.
Mirá vos, qué interesante.
O sea que no fue ningún vecino destacado, nada. La calle Chula Vista se llama así por eso, entonces.
Se llama por eso, sí. Esa hermandad se produce durante una época radical, durante un momento radical. Y yo siempre pensé, porque la fecha que se celebra de hermandad con Chula Vista es el 17 de octubre. Yo siempre pensé que tenía algo de algo que ver también con el tema de la lealtad peronista. Digo, capaz que es para ocultar algo. Y no, fue decidido esa fecha porque era el aniversario de Chula Vista. Justamente, no nos da el aniversario de Chula Vista, el 17 de octubre, nosotros festejamos acá la hermandad con ellos.
José, ¿y cómo justamente, cómo fue el que te acercaste a esta historia? ¿Cuál fue el método que utilizaste? ¿De qué manera llegaste a estas otras historias?
No, por curiosidad, uno empieza... Cuando arranqué mi primer el primer libro fue por una cuestión de necesidad, que necesitaba terminar mi tesis de grado, y bueno, ahí empiezo a llegar a redactar, a relatar, perdón, las personas que estuvieron al frente del gobierno local. El tema es que una vez que hice mi primer libro, empiezan a surgir estas historias, gente que por ahí me llamaba para charlar, yo tengo un dato, entrevistas, me pude entrevistar con convencionales de la Carta Orgánica, que también es una historia que no está relatada, no está contada. Hubieron varios sucesos, no sé cómo decirlo, dentro de la redacción de la Carta Orgánica, que por ahí están medio como callados, nadie los trabajó. Y bueno, a partir de esa curiosidad que empiezo a buscar, a indagar, mucha gente se acerca. Bueno, ahora con un grupo de personas por ahí también es mucho más fácil, por ahí indagar en grupo, es como que uno tiene una vista más amplia, tiene que por ahí acceder a otra información de otra forma, entonces está bueno, es simple curiosidad nomás.
Mira, este dato no sé si lo tenés, nos lo aporta nuestro compañero Omar González, que dice, hablando de calles, dice, la Sociedad Equitativa de los Pioneros de Rochdale, fundada el 21 de diciembre de 1844 en Inglaterra, es considerada la primera cooperativa moderna del mundo y la base del movimiento cooperativo actual.
No, me mató ahí Omar. Omar, ahora cuando salga acá de la oficina voy a ir y le voy a dar una palmada en la espalda a Omar para aportar ese conocimiento.
La Sociedad Equitativa de los Pioneros de Rochdale, dice. Mira vos. José, la verdad que re interesante. Bueno, me queda la pregunta de ¿dónde se consiguen tus trabajos?
Mira, los libros son autogestivos. Yo generalmente los reparto por las bibliotecas populares. Y si no, que se comunican conmigo al mail que utilizo, que es J de José Mancini, con una sola C, 1109@gmail.com. Y sí, generalmente nos ponemos de acuerdo ahí, yo no tengo ningún problema en acercarlo, de compartirle los trabajos.
Buenísimo, bueno, genial, gracias por este aporte, por este trabajo, por la comunidad en definitiva, porque esto nos aporta conocimiento del lugar que estamos habitando. El último de tus libros es ¿cuándo fue que pasó esto? Lo presentaste hace muy poco en la Lucía Puyán. Y bueno,
editado por Atos Corte, Pucurú.
Claro. Okay, ¿Y el primero cómo se llama?
El primero es el relato ¿quién fue antes y quién vino después? Que justamente por eso, porque eran las personas que estaban a cargo del municipio, que por ahí no había un orden, o bien, bueno, encontré algunas diferencias, entonces por eso decidí ponerle el nombre. Cuando hice la presentación me preguntaban si iba a seguir con los libros con nombre de pregunta, y bueno, la verdad que no, en ese momento no se me ocurrió otro, y bueno, por eso venía el nombre del segundo también con forma de pregunta.
¿Cuándo fue que pasó esto? José, muchas gracias por este tiempo para Antena Libre. Que tengas lindo día,
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por invitarme a compartir y, bueno, encantadísimo. Muchísimas, pero muchísimas gracias mías para ustedes.
Nos seguiremos encontrando. José Mancini, licenciado en Ciencias Políticas, hablándonos de nuestra historia en este día de aniversario.